Sangre fucsia, somos la víspera, el puñetazo, la hemorragia. Bienvenidas a Sangre Fucsia, el programa que palpita con ritmo punk en las ondas de Ágora Sol. Sístole Antón Martín, diástole tu casa, tu teléfono, tu ordenador. En tu casa por Canal 33 directo en la TDT local. Por tu teléfono con la aplicación TuneIn y desde tu ordenador desde la web de radioagorasol.org. Cada viernes de 20 a 21 horas, aproximadamente, compartimos nuestra mirada sobre la efervescencia de Madrid volcada en sonidos, ruidos, palabras. El corazón a mordiscos. Con solo un día de retraso, somos la efeméride señalada por la cultura de consumo de masas como el Día del Amor. En Sangre Fucsia queremos lanzar un canto al amor, al antiamor, no romántico, al amor libre, son disturbios y al sexo postromántico. Inauguramos las visitas a nuestro sanguinoliento espacio con la presencia del proyecto Sexo Hipster. www.fuckyeahsexohipster.tumblr.com.
Fuck yeah.
Great.
Con quien intercambiaremos preguntas de gran calado para los corazones y genitales de nuestros días, como por ejemplo, ¿sexo what? ¿Qué es el amor posromántico? ¿Sueñan los hipsters aún con las historias románticas? ¿Da el sexo hipster lugar a algún tipo de politización de lo amoroso? Y un largo reguero de interrogantes. Narraremos muchas otras formas de amar y follar. A lo hipster, como kinkies, golfos y golfas, queers, en una orgía poli, pre y post todo. También señalaremos algunos de los momentos de la historia del cine más ridículos, pastelosos y dañinos. Todo ello aderezado con grandes temas musicales de un nuevo género aún por explorar, la antibalada. ¡Únete a la intifada sexual fucsia! Únete a la intifada homosexual.
Protege a las niñas, no les hagas creer en el amor romántico.
Mi novia es la revolución.
El amor romántico puede provocar una muerte lenta y dolorosa.
La heterosexualidad es el opio del pueblo.
just two children when we met. And of the deals we used to play, we promised not to have regret. I'm sorry. Drinking a lot, and that's not like you. I wish I could be there to wash you up and comb your hair.
Bueno, bienvenidas, bienvenidos, muy bienvenida nuestra querida, vamos a saludar las cosas por el principio, a saludarnos, a darnos la bienvenida, bienvenida Loli DJ a los controles técnicos, bienvenida Doña Pasolina.
Hola.
Bienvenido Nacho Canino, que luego hará una especie de cameo, que no queremos adelantar nada más. Desgraciadamente, Emma Goldman y
Amanda.
Se han caído hoy de esta reunión sanguinolienta, pero en cambio estamos muy contentas de tener por primera vez invitadas a esta nuestra mesa. Hola Silvia, hola Jairon, Sexo y Hipster.
Muy buenas.
Heil Hipster.
Bueno, antes de empezar, contadnos para la gente que no tenga ni idea de qué es este proyecto, muy brevemente, en qué consiste, por qué os hemos traído hoy aquí. Uh-huh.
Bueno, pues primero me gusta ver que hay gente más nerviosa que yo, porque no, porque mañana empezamos el taller y bueno, pues el ambiente está ahí un poco nervioso. Y bueno, pues Sexo Hipster es una investigación que no sabemos cuánto va a durar ni qué formas va a acabar teniendo, pero de momento hay una parte de la investigación que se llama Amar en tiempos hipsters, ¿de acuerdo? O sea que primero hay que hablar como de la investigación general y después de una parte de la investigación que se va a dar en 404, School Not Found, que es una antiescuela dentro de Intermediae, que no sé si conocéis, una institución que pertenece al conjunto Matadero, ¿no?
Efectivamente.
Y bueno, pues gracias a la invitación de 404, de Jara Rocha en concreto, nos propuso montar una experiencia de aprendizaje informal y abierta. Y bueno, nosotros llevamos tiempo pensando en esto y currando en concreto con un proyecto de escritura y tal. Y bueno, pues le propusimos la idea de pensar sobre formas de amar y de
follar.
Contemporáneas y bueno, bajo el título Sexo Hipster o Amar en tiempos hipsters, que es la parte que vamos a hacer en 404, pues se agrupa ese ánimo de investigar, porque en verdad no sabemos a dónde vamos a llegar.
Pues lo podemos ir pensando mientras escuchamos una canción que habla precisamente de eso, de amar, follar y drogas. ¿Hay algo más en la vida?
Oye, Jairon ha hablado.
Gafas negras en la noche,
Vamos, niño, sube al coche. Te voy a hacer bailar toda la noche. Nos vamos a Berlín. No quiero reproches. Carretera y spin toda la noche. Con amigos y extraños coincidimos en los baños. Siempre te gustaron largas. Amarga baja, amarga baja. Ni valiente ni inconsciente. Es la marca en nuestra frente. Amantes en el precipicio. No me vengas con desvicio. No me vengas con desvicio. No me vengas con desvicio. Hasta el cielo, caímos hasta el fondo, lo apostamos siempre todo, bailando, danzando entre los muertos. Es un de los cascabeles.
Seguimos aquí en Sangre Fucsia con las chicas de Sexo Hipster, que nos estaban contando un poco en qué consiste este proyecto que comienza mañana. Uh-huh. Has dicho antes que se trata de un taller, entonces explícanos un poco cómo se puede participar en este taller, es un taller colectivo, quién puede participar.
Bueno, pues el taller en principio ha sido, o sea, se abrió una inscripción hace unas dos semanas o así, y a día de hoy ya hemos cerrado la lista porque había cerca de 30 personas.
O sea, que si alguien está escuchando a la Sangre Fucsia y dice, yo quiero ir mañana a ese taller, imposible.
Pues de momento mañana no,
epic fail.
Pero, a ver, Sexo Hipster no es solo de 404, pues es un Tumblr donde vamos colgando textos y un poco un Tumblr, que es el modo hipster de decir blog.
Ah,
o sea, los hipsters no tienen blog, tienen Tumblr.
O Pinterest.
O Pinterest, exacto. O nada, o su mente que ya lanza tweets.
Yo creo que lo más hipster es tatuarse directamente la
tatuarse
foto.
Tweets, rollo memento, ¿sabes?
Me gusta.
Entonces, tenemos el blog, tenemos a David que acaba de entrar con 2 litros, tenemos los talleres que van a darse durante 3 meses en sesiones de fines de semana,
vale.
Es decir, la de mañana y pasado, en febrero. Después, en marzo 15... Bueno, están las fechas exactas, no me las sé, pero están en el blog. Y es a mediados de marzo y a mediados de abril. Esa es la parte 404, que vamos a tocar el tema del amor más en concreto. Y después, bueno, podéis participar. Tenemos una cuenta en Twitter donde la gente ya está también lanzando preguntas y bueno, ideas. Y después, la idea es que la gente que asiste al taller va a generar sus propios proyectos. Es decir, que no es un taller solo de broadcast, de escucha, sino que la gente va a desarrollar un pequeño producto que al final espero que podamos socializar para poder contar todo lo que hemos investigado. Y después hay una parte importante que a mí me gusta mucho, que además tenemos aquí a una mirona, que es una capa de la investigación que la hemos llamado las Voyeurs, que son unas personas afines en las que confiamos porque, bueno, nos interesa su mirada. Y bueno, y cada una está desarrollando también un pequeño proyecto o se va a fijar en algo concreto que por lo que sea le interesa o ya va trabajando. Y bueno, y también lo va a ir a poner a la investigación, vamos, al servicio de la gente, vamos.
Yo tengo como mirona y como sangre fucsia y como persona interesada en esto una gran intriga, que es ¿cómo empieza todo? ¿En qué momento se os ocurre que es necesario investigar sobre el sexo hipster?
En la cama.
Empieza...
Desnudos.
Empieza una mañana que te despiertas muy borracho.
Sudando.
En cama de 2 personas que no conoces de nada.
Con tatuaje.
Sales así como dando así golpes a la puerta y tal. Te das cuenta que estás en Malasaña. Y bueno, ya sé dónde estoy. No sabes qué hacer muy bien. Te tomas un muffin, ¿no? Y dices, esto me va a sentar muy bien para desayunar. y para recordar el día te lo tatúas ahí un poco, ¿no? Entonces ese día cuando llegas a casa, te sientas, te pones a ver a Ana Pastor en la tele, a ver qué está pasando en el mundo, dices, tendría que empezar a pensar sobre mi vida, ¿no? Y ahí empezó un poco Sexo Hipster, ese día.
Ese día, en Malasaña, en Apartamentos Tribunal, sí. Que es un apartatel que hay al final de San Vicente Ferrer.
Aquí todo el mundo asiente, todo el mundo.
Oye, os veo muy en onda, ¿eh?
Esa empatía, ¿no? Cada vez que hemos contado cómo empezamos a no, generar empatía.
Pero mira, eso sí que es muy, muy interesante, que desde que estamos con esto, que viene a ser como desde hace 3 meses, o sea, es un tema que... A todo el mundo le interesa, o sea, es como decir, dices las, no sé por qué, estas dos palabras juntas, y es como, mec, y todo el mundo empieza a hablar, porque no sé qué, ah, sí, pues yo tal, y no sé qué peli y tal, porque bueno, la idea del proyecto es un poco hablar de esto a través de productos culturales, es decir, no se trata tanto de, o sea, se trata de investigar, bueno, pues estudiando pelis, libros, manifestaciones culturales, que creemos que están configurando un nuevo paradigma.
Sí, nuestra intuición es que hay una serie de nuevos repertorios culturales que nos están ayudando a perfilar otra cosa, otro tipo de sexualidad. Algunos mejores, otros peores, unos muy corruptos, y la intuición de la que partimos me parece que tiene que ver con el hecho de que gran parte de la politización de lo sexual ha sido capturada de cierta forma y convertida en formas más amables, o formas menos peligrosas, o formas más digeribles, ¿no? Entonces nos interesa cómo lo hipster galvaniza lo que podría haber sido un movimiento político, ¿no?
Pues precisamente en esa línea, a mí sí que me preocupa, o bueno, me parece un tema a seguirle la pista muy de cerca y a reflexionar. No tenéis miedo, no teméis que al final esta reflexión sobre algo que en definitiva son deseos y fluidos no llega a atravesar los cuerpos y se quede en algo demasiado teórico, como por ejemplo ocurrió, o puede ser una de las críticas, o que en cierta manera pasó con lo queer, que al final se quedó prácticamente en teoría y en las prácticas. Entonces, todo el mundo habla de sexo hipster, pero ¿quién practica el sexo hipster? Y llevando la analogía a lo queer, como decía la poeta y performer Leonor Sylvester, aquí todo el mundo es muy queer hasta que se toma unos whiskitos y bien que se come unas pollitas.
Claro, pues es que precisamente de eso va el sexo hipster. O sea, es como, ¿qué hay debajo de esa superficie de aparente apertura y multiforma sexual? Y al final lo que hay debajo, pues es el amor romántico. O sea, que al final...
Bueno, podríamos pensar que puede haberlo, ¿no?
Es bueno, decir, que puede haberlo, exacto.
Es decir, que tampoco queremos normativizar qué es el sexo
hipster,
verdad,
eso para
sino
empezar.
Que ponerlo como una caja negra, ¿no? Es decir, tanto pones sexo sobre la mesa y hipster y la lías, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando allí? Entonces, el taller que empezamos, como primera sesión, vamos a poner sobre la mesa el amor romántico, ¿qué queda de eso? Y si los hipsters en el fondo, ¿no? Como en el capítulo 5 de la segunda temporada de Girls, si siguen soñando con un hombre que las quiera y que la mantenga y que la dé de comer y que sea como eso, ¿no? Y en el fondo todo aquello, la plurisexualidad, la cocaína que se toma para poder salir, no sé cuántos, todos acaban siendo pues una especie de cosa juvenil, infantil, que se ha alargado demasiado, ¿no?
Claro, porque el relato del amor romántico es como el sustrato ahí del que parte todo, entonces... Vamos a ver hasta qué punto está operando o está más debilucho o más vivo que nunca.
A ver, ¿tenéis algún objetivo para el taller? O sea, en el sentido de cuando acabe el taller, os habéis planteado, bueno, tiene que haber pasado esto, tenemos que haber tratado estos temas, nos gustaría que hubiese pasado tal.
Queremos entrar en los anales de la historia como la gente que ha repolitizado el sexo. Eso es la ambición que tenemos de base. Aparte de eso, nos gustaría poder estar con amigas, amigos durante 2 días poniendo nuestros cuerpos en movimiento, nuestras ideas en circulación, intercambiando todo lo que podamos y reimaginando. Es decir, como que una de las cosas que todos los ejercicios que tenemos tienen que ver mucho con la reimaginación de lo afectivo ahora mismo, ¿no? Y qué tipo de imaginarios, pese a que no queramos, siguen operando y cómo los podemos un poco poner en la mesa y trabajar, ¿no? Entonces, si llegamos a eso, a repensar nuestros imaginarios, ponerlos en común y poder ver cómo, o exorcizarlos si hace falta, o intercambiarlos, pues será el segundo objetivo que teníamos.
Guay. Una cosa, yo he leído en vuestro blog una frase que a mí quería resaltar y también que me matizáis un poquito. Vosotros reivindicáis un poco el amor como derecho colectivo y no individual. A mí esa frase me gusta mucho. ¿Nos la podéis explicar un poco más?
Me acabas de meter una camisa de 11 varas. Pero así muy, muy por encima. Una de las cosas interesantes del amor romántico es que con su crecimiento y expansión y gran aliado el movimiento moderno y el romanticismo, naturaliza que todo ser humano tiene derecho al amor, ¿no? Entonces llega un momento en que todos pensamos, a principios del siglo XX, que tenemos derecho a amar y ser amados. Y hay una especie de lógica liberal muy extraña, ¿no? Un individualismo que dice, yo necesito poder elegir a quien quiero, ¿no? Hay un acto de consumo del otro y...
ser elegida,
amada. Y obviamente necesito que alguien me quiera a mí porque mi valor como ser humano radica en sentirme o no querida. Entonces ahí hay como una doble articulación muy peligrosa. Y es que está dentro de un ciclo de consumo, dentro de un proceso muy liberal de pensar el sujeto y dentro de un tipo de afectos muy específicos. Entonces... vamos a poner sobre la mesa, y no sé por qué estoy usando esta expresión, sobre la mesa todo el rato, pero bueno.
Porque hay una mesa aquí.
Hay una mesa aquí, ¿no? Vamos a poner sobre la litrona la idea de que hay que reimaginar este derecho, ¿no? ¿Qué sería el amor si no es un derecho individual, si no es un acto de consumo del otro, sino que fuera una cosa un poco más colectiva, ¿no? Entonces es uno de los ejercicios que queremos poner sobre la litrona.
Colectiva y visibilizada, porque... hay una frase que también a mí me gusta mucho, que es de John Lennon, que dice que vivimos en un mundo donde no nos escondemos para hacer el amor mientras la violencia se practica a plena luz del día. O sea, que nos escondemos para hacer el amor, perdón, y la violencia se practica a plena luz del día.
Desde aquí odiamos a John Lennon.
No, hombre. No hay
¡qué hipster sois!
Eso es muy hipster.
¡Qué posmodernos!
Pero lo de visibilizar ese amor, eso, porque también final el amor romántico es algo de la esfera privada, íntima, pero queda relegada.
En parte esa es la idea del taller, ¿no? O sea, sacar a lo público. O sea, estas conversaciones que siempre se quedan en barra de bar o en casas, pues qué pasa si las pones en juego en un espacio público y además te decides a crear relatos que puedan ser socializados.
¿Y vais a experimentar? ¿Vais a probar a hacerlo en algún espacio público?
¿Rollo?
¿Qué nos propones?
Physic. Bueno, hay ideas, ¿eh? Ya por ahí.
¿Sí? Ah, vale, vale. Bueno, no desvelamos nada, no desvelamos nada.
Admitimos propuestas.
Se emiten propuestas. El colectivo decide.
Vale.
Vamos a hablarlo ahora aquí, a acabar de cerrar esta propuesta. Vamos a poner una fecha y un día sin que nos oigan nuestras oyentes y os dejamos con una canción de Emily Autumn.
Thank God I'm pretty. The occasional free drink I never asked for. The occasional admission to a seedy little bar, invitation to a stranger's car. I'm blessed with the ability to render grown men tongue-tied, which only means that when it's dark outside I have to run and hide. Can't look behind me, thank God I'm pretty. Thank God I'm pretty. Every skill I ever had will be in question. Every ill that I must suffer, clearly brought on by myself. Though the cops would come for someone else, I'm blessed. I'm truly privileged to look this good without clothes on. Only means that when I sing, you're jerking off, and when I'm gone, you won't remember. Thank God I'm pretty. Thank you, God.
Antes hemos puesto una canción de la banda sonora de Raspberry Rage, una película de Bruce LaBruce, que os lanzo la pregunta, Silvia y Jairon, porque yo siempre consideraba Raspberry Rage como uno de los grandes hitos del cine queer. De hecho, Bruce LaBruce es uno de los grandes personajes de la escena audiovisual, cultural, queer. Y sin embargo, vosotras, en el proyecto de Sexo Hipster, pues la incluís dentro de un archivo, un repertorio de obras que de manera colaborativa ha montado la gente. ¿Nos podéis contar, bueno, si queréis, sobre Raspberry Rage en concreto o sobre ese archivo en general?
Bueno, yo sobre la peli no la he visto, así que no puedo hablar, pero sí te puedo decir que en ese archivo colaborativo no solo hay pelis que consideremos bajo la categoría sexo hipster, sino que lo que al final se ha acabado creando es un repertorio muy grande que agrupa diferentes temáticas que, bueno, pues que están como circundando el sexo hipster, ¿no? Entonces, en este caso, pues estaría más relacionado con el cine queer, ¿no? Pero la idea es eso, es como diseccionar imaginarios. Entonces, lo interesante ha sido que hemos hecho varias llamadas, una de cine, otra de libros y luego la de Las Mironas, y la respuesta ha sido ahí como muy, muy viva, ¿no? Como que la gente está deseando compartir sus repertorios amorosos, ¿no? Su cultura amorosa.
Y recopilatorio de blogs, tumblers y demás habéis hecho, porque habría que hacer un apartado específico,
sí,
para todos esos, ¿cómo se llaman? Bueno, tumblers, en la línea de Yo Follé Contigo, sí, y todas esas proyectos colaborativos que la verdad que son bastante interesantes en el sentido de que son figuras que ni siquiera tienen un nombre propio, sino su usuario, su usuaria de Twitter, que se dedican a hablar como adolescentes salidorras, el famoso fenómeno de las sextuiteras. Es también como muy interesante porque, al fin de cuentas, parece que es como hablar mucho de sexo y practicarlo poco.
Pues una de las cosas que nos dimos cuenta cuando empezamos a hacer este proyecto es que no sabíamos nada de sexo. Y de lo hipster tampoco sabíamos mucho. Y en ese sentido nos ha sido súper útil hacer un call for help ahí como masivo, ¿no? A veces por Twitter, a veces por los Facebooks o tal. Y después a personas muy específicas que sabíamos que nos podían ayudar. El caso que estás comentando de los tumblers y blogs y tal, una de las mironas, que en este caso es Clara Piazuelo, es la que está confeccionando un listado de cosas que se encuentra cuando navega en internet.
No, es muy interesante, está haciendo...
Yo he hecho una cara muy rara cuando he dicho navega, ¿vale? Que no me estáis viendo.
¿Ha dicho
viendo
navega? Eso
surfear.
Es muy poco hipster.
Cuando surfeas.
Global.
Cuando las espumas del surfeo de internet.
Está haciendo un relato ahí autoficcional. Se llama algo así como deriva masturbatoria, algo así. Como que te puedes llegar a encontrar delante de un ordenador con ganas de navegar.
Qué interesante.
Pero vamos, también tenemos listados de cómics, por lo que
sí,
creo, listados de canciones, nos van a hacer ahora una tuitera muy famosa. Y...
de la cual no puede revelar su nombre.
Sí, ¿no?
Teclista.
Y tenemos otra de cine, que es la que se creó colaborativamente. Luego tenemos una lista en Bookcamping de todas las obras, bueno, más de ensayo, de consulta. Hay un grupete de referencias. Y bueno, y luego yo estoy creando así un pequeño canon de literatura hipster que también socializaremos. Que eso es algo de lo que vamos a, en parte, trabajar mañana.
Qué interesante. Lo que estoy viendo es que vais a tener que volver por los micrófonos de Sangre Fucsia, seguro, a hacer, si queréis, desde aquí lanzo la invitación también a mis compañeras de programa y a todo el mundo, a todas estas personas que están colaborando con el proyecto, a hacer de aquí una apuesta en común de los resultados o seguir trabajando sobre ello. Bueno,
sobre todo porque no tenemos ni idea dónde vamos a llegar. Entonces es como que sí, que realmente os podemos contar cosas porque no sabemos.
Qué bueno. Yo tengo una teoría descarnada de todo esto, y es que en realidad, en cuanto la gente sale del foco del Tumblr de moda, la discoteca o el centro social de moda, y se va ya a la cama, hace caiditas de ojos y se declara amor eterno, pues como nos ha enseñado el capitalismo y la cultura de consumo de masas.
Hombre, eso es el tema. Eso es el tema. Es decir, ¿hasta qué punto está dentro de nosotros o no esa historia, esa narrativa, ¿no? Al final el amor romántico es una narrativa muy poderosa que en el fondo cuando estamos en el avión o en el tren y nos ponen aquella película de la que no te puedes escapar, ¿no? ¿Qué empieza a pasar, ¿no? Cuando ves a Jennifer Aniston llorando en la puerta del otro porque la ha echado, ¿no? Y hay un momento en que empiezan a articularse cosas dentro de ti que a veces te gustan, a veces no te gustan tanto, ¿no? Y yo creo que ese es el momento en que te topas con aquello que no te dabas cuenta que estaba tan presente dentro de ti. Después la mirada de los otros, ¿no? Es decir, cuando llegas a casa, ¿no? Al pueblo y tal, y te hacen la pregunta, ¿no? De, ¿ya te has casado, no? ¿Eres casadera, no eres casadera, no? Ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, de repente, todos esos miedos, esos repertorios emocionales, es cuando realmente te afectan, te atraviesan, ¿no? Entonces, y de todas formas, yo recuerdo un día que puse un tuit de algo de sexo hipster y una persona llamada Gael, que me contestó al instante, dijo, eso es imposible.
No, dijo, oxímoron.
Oxímoron.
Contradicción en sus términos total.
Bueno, es interesante. ¿Por qué argumenta?
No, por todo esto que estoy diciendo de cómo se puede follar con desgana. ¿Cómo te puedes enamorar hasta el tuétano con ironía? ¿Cómo se hace eso?
Pues de momento tenemos un beso hipster que vamos a lanzar ahora a todas las oyentes, Silvia y yo, al unísono, que es un beso muy desapasionado.
Muy desapegado. Como que te la sudas, ¿sabes?
Por la comisura, con desganas, ¿sí? ¿No? Así no se dan besos.
Tristemente, hasta aquí la entrevista a Sexo Hipster. No sé si queréis resumir, recordar algo, algún tipo de información que habéis dado.
Bueno, pues que estéis ahí, que estéis pendientes y que aporte todo el mundo este tipo de cosas como han salido hoy, ¿no? Que van a enriquecer.
Vale, y vosotros volvéis.
Y tenemos muchas ganas de volver aquí.
Para contarnos la experiencia y las conclusiones de todo esto.
Ideas un poco más claras, exacto, materiales digeridos y los cuerpos atravesados. Así muy que...
sudorosos. Volveréis.
Mientras... tatuados y sudorosos volveremos.
Mientras tanto, antes de que subamos la información al blog, ¿nos podéis recordar dónde puede la gente seguiros la pista surfeando por internet?
En Google.
En la internet. No, está el fuckyeahsexohipster.tumblr.com y después estamos en Twitter con sexo-hipster y luego en el blog de 404 y de Intermediae y de Matadero. Por ahí podéis llegar a la parte de amar en sexo hipster. Amar en tiempos hipster.
Pues mucho sexo y mucho amor os deseamos para mañana.
Gracias.
Que vaya todo bien.
Gracias. Chao.
Chao.
Volvía a mirarla, llenándose los ojos de su belleza. Se daba cuenta de que Padmé sentía su mirada, pero ella siguió mirando hacia el agua.
Solíamos tumbarnos en la arena y dejar que el sol nos secara e intentar adivinar el nombre de los pájaros que cantaban.
No me gusta la arena, es áspera y rugosa, irritante, y se mete en todas partes.
Padmé se volvió para mirarlo.
Pero no aquí.
Así es en Tatooine. Allí todo es así, pero aquí todo es suave y liso.
Al terminar de decir esto, levantó la mano y acarició el brazo de Padmé, apenas consciente del gesto. La apartó en cuanto se dio cuenta de lo que hacía, pero al ver que ella no ponía objeciones, se permitió seguir cerca. Ella parecía algo vacilante, algo asustada, pero no se apartó.
En la isla vivía un hombre muy anciano. Solía hacer cristal con la arena y vasijas, collares de ese cristal. Eran mágicos.
Anakin se acercó un poco más a ella, mirándola intensamente hasta que ella se volvió para mirarle.
Aquí todo es mágico.
Podías mirar el cristal y ver el agua, la forma en que se mueve y se agita. Parecía muy real, pero no lo era.
A veces, cuando crees que algo es real, se convierte en real.
Le pareció a Anakin que ella quería apartar la mirada, pero no lo hizo. En vez de eso, ella se sumergió más y más en los ojos de él, y él en los ojos de ella.
Yo creía que uno podía perderse si miraba al cristal con demasiada intensidad.
Creo que eso es cierto.
Rozó sus labios con los de ella y por un momento ella no se resistió. Cerró los ojos, perdiéndose en ellos. Anakin continuó, en un beso real e intenso, deslizándose lentamente sus labios por los de ella, una y otra vez. Podía perderse en ella, besarla durante horas, por siempre. Pero entonces, Padme se apartó de pronto, como si despertara de un sueño.
No, no debería haber hecho eso.
Perdona, cuando estoy cerca de ti, mi mente deja de ser mía.
Él volvió a mirarla fijamente, iniciando otra vez ese descenso al cristal, perdiéndose en su belleza. Pero el momento había pasado ya, y Padme cruzó los brazos y volvió a apoyarse en el balcón, mirando al agua. Pues vamos a continuar el programa haciendo nuestro particular homenaje al día de ayer, al gran día de los enamorados, y vamos a intentar deconstruir eso que nos han inyectado en vena desde que somos pequeñitos, eso del amor romántico, viendo cómo se ha interpretado y se ha expuesto a lo largo de los años en el cine. Pero antes de eso, vamos a empezar con una cita de la gran Simone de Beauvoir, perdonadme los francófonos por mi francés, que dice así: el día que la mujer pueda amar con su fuerza y no con su debilidad, no para huir de sí misma, sino para encontrarse, no para renunciar, sino para afirmarse, entonces el amor será una fuente de vida y no un mortal peligro. ¿El amor romántico qué supone? Pues supone que existe alguien que está esperándonos ahí para hacernos felices. Esto a su vez contiene muchos otros mitos, como el mito de la media naranja, que el amor es para siempre, o esa idea que nos meten desde pequeñitos de que la princesa está esperando en un castillo a que el hombre le salve de una malvada bruja o de un padre malvado. Limita la vida de las mujeres porque las condena a un ideal, ser pasivas, dependientes, el hecho de pensar que si no te quiere un hombre, no eres nadie. El séptimo arte no iba a ser menos, y son múltiples las obras que versan sobre esta temática. A grandes rasgos podemos decir que el rol que juega el hombre en todas estas películas sobre el amor romántico es aquel de poseer, acaparar a su amada, integrarla en su existencia pero nunca ahogar en ella su existencia entera. Mientras que la mujer, el amor significa un abandono total en beneficio de su amo. Como escribió Cécile Sabat, la mujer tiene que olvidar su propia personalidad cuando ama. No existe sin su amo, es un ramillete desparramado. Y esto también ocurre incluso en las mujeres potentes, en las mujeres que a simple vista parece que podrían ser más independientes, pues no, también se ve esa dependencia que hay hacia los hombres.
Como ejemplo de ello, os vamos a poner una pequeña secuencia de Juana la Loca, no la Oca, dirigida por Vicente Aranda y protagonizada por Pilar López de Ayala. Os pongo brevemente en contexto en esta secuencia. Juana la Loca se dispone a cenar con su marido, Felipe el Hermoso. Ella se acaba de enterar que su marido mantiene uno de tantos romances con una de las cortesanas de palacio. Y en un ataque de celos, Juana le ha cortado su larga melena pelirroja a esta chica con sus propias manos. Escuchemos la secuencia, pero antes quiero citar una frase de un tal San Agustín que nos recuerda por qué debemos seguir ignorando a la Iglesia por siempre jamás, que dice que aquel que no tiene celos es porque nunca ha estado enamorado.
¿Por qué lo has hecho?
Odio todo lo que se interpone entre tu cuerpo y el mío. Así sea el aire.
Juana, tu proceder escandaliza.
Soy la soberana de Borgoña y te echo a ti rey de Castilla. Pero también quiero ser tu mujer. Tu hembra y tu puta.
¿Y piensas obligarme a ello?
Tengo más poder que tú. Y más astucia.
Y mucha desvergüenza para hablarme en ese tono.
No es desvergüenza. Es ardor. Ardor incontenible.
Con razón se murmura que estás loca.
Sobra. Loca, porque aspiro a engendrar y parir tus hijos. Loca. Loca de amor. Eso es loca.
El cine ha estado presente, el amor romántico y ha sido muy perjudicial porque ha perpetuado la idea de desigualdad en las mujeres. Se nos ha mostrado como pasivas, en contraposición a ellos que son activos, héroes. Nosotras, sin embargo, somos siempre las que esperamos. Y además ha generado una dependencia emocional y ha hecho consumidores de este tipo de películas a un gran número de mujeres. Vamos a poner una serie de ejemplos de la productora y distribuidora Disney, que bueno, no se ha mantenido al margen a la hora de perpetuar este rol. Vamos a empezar con una breve secuencia de Blancanieves, en donde Disney presenta a esta mujer como la mujer que está limpiando, trabajando en casa, esperando a que llegue un príncipe para salvarla. Nos la presentan siempre como una mujer muy, muy perfeccionista de los quehaceres del hogar.
A vosotros os toca ordenar. Y a mí barrer la habitación. Silbando al trabajar. Hoy juntos y contentos limpiaremos el hogar. Si tienes que barrer, la escoba es de mover, y sin querer bailando vas barriendo al ritmo.
Y ahora vamos con una secuencia de La Bella Durmiente, en donde Aurora, la protagonista, se muestra como una mujer pasiva ante la vida.
Fauna y primavera. Nunca quieren que haga amistad con nadie. Pero saben, amiguitos, las he engañado esta vez. Conocí a alguien muy especial. ¿A quién? ¿A un príncipe? Pues es alto y muy guapo. Y tan romántico. Caminamos juntos y hablamos de tantas cosas bellas. Y antes de despedirnos, me tomó en sus brazos. Y entonces, desperté de mi sueño.
El cine romántico explora elementos clave en la concepción popular del amor, construyendo su argumento a partir de situaciones como el amor a primera vista, el amor cronológicamente discordante, el amor trágico, el amor destructivo, apasionante amor sexual y el amor imposible. El cine romántico se caracteriza por retratar una historia de amor o la búsqueda del amor como argumento principal del film. apoyándose en situaciones ajenas al argumento principal que obstaculizarían la continuidad del amor entre la pareja. Vamos a deleitarnos con algunas secuencias míticas de películas que nunca debieron existir, pero que para desgracia de muchas de nosotras están ahí desprestigiando un arte como es el cine. Empezamos con El diario de Noah, una horrible película que a mí me recomendaron ver, no me acuerdo quién, pero la vi, para mi desgracia, dirigida por Nick Cassavetes. En una residencia de ancianos, un hombre lee a una mujer una historia de amor escrita en su viejo cuaderno de notas. Es la historia de Noah y Ali Nelson, dos jóvenes adolescentes de Carolina del Norte que, a pesar de vivir en dos ambientes sociales muy diferentes, se enamoran profundamente y pasaron juntos un verano inolvidable, antes de ser separados primero por sus padres y más tarde por la guerra. He aquí algunas de las frases más empalagosas engendradas por esta película.
¡Noah! ¡Espera! ¡Noah! ¿Te vas? No sabes cuánto lo lamento, no sé qué decir, me siento humillada.
No importa.
Sí, sí importa.
No.
Sí importa.
Shh. Tengo que irme.
No, no quiero que te vayas.
Tengo que pensar.
¿Qué tienes que pensar, eh? Ven aquí, háblame. Háblame.
¿De qué? ¿Quieres? Tú te vas a ir. Te vas. Y yo me quedo. Me alegro de que lo hagas. Seguro que tienes un millón de cosas que hacer. Tienes un gran futuro por delante.
No hables así.
Es cierto. Yo jamás tendré cosas bonitas, ni lujosas. Eso jamás me pasará a mí. Sé que no es mi destino.
No es necesario que vaya a la universidad. Quiero estar aquí.
¡No! Eso es lo que estoy intentando decirte.
¡Pero podrías venir conmigo!
¿A Nueva York?
¡Sí!
¿Qué voy a hacer allí?
¿Estar conmigo?
Sí.
Y ahora unos ejemplos más de frases de esta grandísima película.
¿Has amado alguna vez a alguien hasta llegar a sentir que ya no existe? ¿Hasta el punto en que ya no te importa lo que pase? ¿Hasta el punto de que estar con él ya no es suficiente? Cuando te mira y tu corazón se detiene por un instante, yo sí.
Las mujeres sirven de trofeo, son incómodas para la acción. Toda la industria del cine americano o la idea del final feliz es siempre una boda, un matrimonio. Lo más importante es ser guapa, sumisa, dócil. Desde pequeña nos ofrecen modelos de cómo llegar a ser mujer. Influye en nuestra construcción de identidad y de amor, y de cómo nos vamos a relacionar con los hombres y con otras mujeres. Y para acabar con esta sección, os dejamos una última secuencia de una película que se llama Un paseo para recordar, que ni os voy a contar el argumento porque no, ni os voy a recomendar que veáis esta película, porque la verdad es que no os va a aportar nada y nos haría un favor a todos si desapareciese para siempre. Bueno, perdonad porque nos falta este trocito de película que os comentaba antes. Si estáis deseosas por saber qué pasa, nos podéis mandar un correo a sangrefucsia@gmail.com o pedírnoslo a través de Twitter, @sangrefucsia, y el próximo viernes os la traemos.
Venecia.
Emma Goldman, que hoy no ha podido estar con nosotros, nos manda este texto que vamos a leer a continuación y promete ahondar en este tema en próximos latidos de Sangre Fucsia.
Claro, mi arma, cámara.
La libertad sexual d'aquella època, entre que érem hippies i que tots ens havíem estat despullats per Eivissa i que la cosa despullada era una cosa com normalíssima.
Vamos a hacer otra manera de relacionarnos, vamos a cambiarlo absolutamente todo, pero desde la percepción, desde las relaciones sociales. ¿Qué sentido tiene una familia? ¿Qué me estás contando?
Lo pasabas mal, porque de repente veías a tu novia que se hacía con otro, pues claro.
Y luego, Dios mío, ¿pero qué he hecho, qué he hecho, qué he hecho? Si es el amor libre. Pero claro, aquí sufría el mogollón.
Se habla mucho de las orgías de los 70, y las orgías de los 70 eran horribles. Nadie sabía lo que era el placer. Había una tensión tremenda. Y lo que sí había es la sensualidad. O sea, rompías los tabús de que a un hombre no se le podía dar un beso.
Punk, salvaje, libertaria y liberada. Una de las partes más interesantes de este documental, Barcelona era una fiesta underground, realizado por Morrosco Vila San Juan, que habla de la Barcelona en los 60 hasta los 80, es todo lo que tiene que ver con la búsqueda del amor libre y de la panda que la organiza. En ella están Nazario, Pepe Rivas, Mariscal, Only You, Miguel Gallardo, Ramón de España, Montesol, Luis Racionero, Pau Riba, Marta, Sentís, Kim Monzó, Víctor Jou, Oriol Tranvía. Hablan en este documental de sexo seguro, de orgías en las que se metían porque sabían que debían explorar ese amor libre, pero que a veces no apetecía o tenía sus consecuencias en cuanto a celos, posesividades. Es muy interesante también cuando alguno de ellos cuenta cómo nota que estaban explorando la sexualidad de una manera más inocente, o quizá es mejor decir distanciada, de la que generaciones posteriores de jóvenes hemos hecho. Así que a Emma Goldman le ha parecido buena idea traer aquí hoy la referencia para que lo busquéis y lo veáis, además de aparecer en la maravillosa Ocaña, a la que no vamos a perder de vista en Sangre Fucsia, figura revolucionaria donde las haya, que se merecerá un programa íntegro. Sábado 16 de febrero a las 18 horas tenemos el primer maratón de libros inexistentes imaginando lo imposible, verbalizando la utopía, la locura y el ensueño. Un proyecto al que os invitamos mucho a asistir y que además adelanto que pienso copiar la idea, copy love, y reproducir aquí en la radio. Así que si queréis ir cogiendo ideas, es un plan muy sencillo, exponer brevemente el prólogo de un libro que nunca ha sido escrito. Thank you.
desgraciadamente ya termina el programa de Sangre Fucsia de hoy. Simplemente recordaros que este fin de semana es un fin de semana muy reivindicativo. Mañana sábado a las 6 de la tarde empieza la manifestación por la vivienda, sobre todo después del éxito conseguido este miércoles con la aceptación a trámite de la dación en pago. Y el domingo por la mañana, a partir de las 12 de la mañana, la manifestación por una sanidad pública gratuita y universal. I like to do it with my friends. Sometimes we video tape it. Then we watch it and do it again. Únete a la Intifada Sexual Fucsia.
Pues aquí ha llegado, hasta aquí ha llegado este tercer programa de Sangre Fucsia. Muchísimas gracias, como siempre, a la increíble, todoterreno, experimentadísima Loli DJ, a los mandos de esta hematonave. Muchísimas gracias y encantada de compartir mesa con Doña Pasolina. Unas gracias más que especiales a Nacho Skywalker, a quien le hemos hecho un poco la trampa así en la entrada-salida de cambio de programa. Y también gracias a Jairon y Silvia del proyecto Sexo Hipster, a quienes esperamos volver a tener por aquí. Y muchas gracias a vosotras que nos escucháis cada viernes. Later.